Gracias.
Bueno, aquí está la conversación que obviamente no para porque se está hablando de algo gustoso. Entonces, continuamos en nuestros Donkey Feather Talks. Están con nosotros Ian y Julio y estamos hablando de cerveza y justo fuera del aire le hicieron una pregunta que decía, ¿qué decía la pregunta?
Bueno, el tema de los tipos de cerveza, porque ahí no sé si hay una infinidad de tipos o si se agrupan en categorías, esa parte no la conozco bien. Y también me gustaría un mito que siempre está, el tema de la espuma. Si cuando se sirve se le hace la espuma, no se hace la espuma, cuáles son las consecuencias de hacerlo o no hacerlo, porque el dominicano se acostumbró a servir la cerveza sin que haga espuma.
Así es. Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre los tipos de cerveza. La cerveza tiene un árbol genealógico que se divide en dos. Están las cervezas que son tipo lagers y son las cervezas que son tipo ales. Y se diferencian por su proceso de fermentación. Fermentación alta y en baja. Entonces, la fermentación de las cervezas tipo lagers son las cervezas que normalmente son más comerciales, que conocemos mucho. Tenemos cerveza Pilsner, tenemos cerveza Lager, tenemos la Bock, tenemos Doppelbock, que son cervezas que normalmente en la levadura da menos aroma, es más limpia. Y del lado de las ales, bueno, ahí tenemos una cantidad inmensa de cerveza también. Tenemos la Blonde Ale, Red Ale, Pale Ale, IPA, Stouts. Entonces, tenemos la cerveza se divide en esas dos familias. Y eso se diferencia por su tipo de fermentación. En cuanto a la espuma, eso es súper importante, porque muchas personas dicen, no, yo no bebo cerveza porque me siento aventado, o me da muchos gases, o si me bebo uno, pues es que me pone la barriga grande.
Lo que sí es que hay que ir al baño muchas veces, ¿no?
Sí, claro. Eso sí. Claro, porque tú estás ingiriendo muchos líquidos. Uh-huh. Entonces resulta es que la cerveza se debe servir con espuma. ¿Por qué? La espuma da muchos beneficios. Siendo uno de ellos que ese CO2 que tiene la cerveza explota en el vaso. Y esa espuma, en lugar de hacerla en tu estómago, la haga en el vaso. Uh-huh. Otra cosa es que cuando uno está bebiendo cerveza, uno debe de vivir una experiencia. Y más si tú estás bebiendo, por ejemplo, cervezas artesanales. O cerveza de diferentes estilos.
No aplica en el colmadón.
Ey, te podría sorprender los colmados que venden cerveza diferente.
Sí.
Entonces, cuando uno sirve la cerveza y cae en el vaso y ese CO2 explota y sale esa espuma, salen los aromas. Entonces uno puede sentir esos aromas y eso, uh-huh, es parte de la experiencia de uno beberse una buena cerveza.
Yeah.
O sea, los lúpulos que te mencioné, que son de los ingredientes principales en la cerveza, lo que le da es aroma a la cerveza y sabores también. Pero, por ejemplo, hay muchos tipos de lúpulo en el mundo, muchos tipos de lúpulo. Pero tú te puedes servir una cerveza que de repente te dé frutas tropicales, que te dé piña, que te dé mandarina, que te dé china, que te dé chinola.
Que te dé el sabor o añadiéndole la fruta.
No, sin añadir.
Ah, sin añadir.
Sí, obviamente tú puedes hacer una cerveza que contenga fruta.
Okay.
Porque tú le puedes agregar ingredientes adicionales a la cerveza.
Ok, pero una cerveza pura, digamos que...
Sí, con los cuatro ingredientes básicos, el lúpulo es lo que te va a dar esos sabores.
Ok.
Y esos aromas. Pero es importante que podamos diferenciar, porque el ser humano puede identificar solamente 6 sabores. Hay 6 sabores que identifica el ser humano.
¿Eso?
Que son dulce, salado, amargo, agrio, umami y grasa. Esos son los 6 sabores que percibe el ser humano. Todo lo demás son aromas. Pero como todo en el cuerpo se conecta, nosotros entendemos que son sabores cuando comemos.
Uh-huh.
Por eso hay veces que nosotros estamos enfermos, tenemos gripe, estamos súper congestionados. Y estamos comiendo algo y dices, ay, esto no me sabe a nada.
Uh-huh.
Eso o te sabe dulce, o salado, o amargo. Pero lo que tú no sientes son los aromas, porque tú estás muy congestionado.
Uh-huh.
Entonces,
como cuando lidia con COVID.
Uh-huh. Ahí sí los sabores se van. Porque en el COVID daba algo súper, que yo personalmente nunca lo había visto anteriormente, que literal se te van los sabores. O sea, tú no puedes percibir si está salado.
Uh-huh.
Yo no sé si te han oído muchos cuentos de que las personas estaban cocinando en la casa y de repente salaban la comida muchísimo Y era que tenía COVID y no se había dado cuenta y se le había ido los sabores. Entonces...
O en mi caso.
Perdón, una aclaración ahí con el tema de los sabores y frutales. ¿Eso viene porque se hace en el proceso de fermentación? ¿O tiene que ver con dónde se sembró el lúpulo?
Claro. Mira, dependiendo el lúpulo que tú utilices, da notas diferentes en la cerveza. Y dependiendo de la región del mundo donde se cultive el lúpulo, también dan notas específicas. Por ejemplo, el lúpulo te puede dar notas cítricas, pero tú te vas más para Europa y te puede dar notas más florales o más de tierra, o también otro tipo de lúpulo te puede dar notas de pino, resina, o sea, todo depende el lugar del mundo, en la región, donde se haya cultivado ese lúpulo, obviamente el tipo de lúpulo te va a dar notas diferentes en la cerveza.
¿Y el peso del agua?
¿Cómo?
El peso, la característica del agua. Sí.
Claro, eso es súper importante.
Sumamente
importante. El agua, imagínense, el agua se le mide el pH, si es ácido o alcalino, y también el agua tiene minerales. Entonces, todo depende de qué minerales y el pH del agua también te puede variar el sabor y las características de la cerveza. Hay muchas cervezas que son, vamos a decir que no, denominación de origen, y es porque el agua de esa región tiene características específicas y hace que esa cerveza tenga esas notas cuando uno la está consumiendo. Entonces, hay muchas cervezas, más que nada en Alemania, el país donde, si no me equivoco, hay mayor cantidad de cerveza con, vamos a decir que la denominación de origen, de que por las características del agua va variando los sabores y las notas que te da la cerveza cuando las ingerimos.
Hablando del lúpulo, ¿aquí hay sembradíos de lúpulo?
Que yo sé.
Hay personas que lo han intentado.
Exacto.
Ok, porque lo que no es para este clima.
Exacto, o sea, si podríamos ver un clima que tal vez se adapte un poco, ese tipo de cultivo sería Constanza, tiene que ser un
templado.
Clima templado.
Okay.
No le gusta el calor.
Sí, yo sé de gente que lo ha hecho, pero para consumo personal, nada comercial. Yeah. No sé si estén cultivando ahora mismo comercial. Ojalá, de verdad que sí.
Porque eso le daría un valor adicional a la cerveza dominicana de un producto hecho acá y cultivado acá. Pero por el momento no.
Todo. Y entonces, ¿cómo en qué situación llega, por ejemplo, un lúpulo que ustedes importen para hacer una cerveza?
Normalmente llegan en sacos secos. Estos se agregan en el proceso de hacer la cerveza. Yo hablo un poquito rápido del proceso de hacer la cerveza. O sea, todo arranca con el agua. Uh-huh. Y es como hacer una sopa, para ponerlo en pocas palabras. Uh-huh. Tú agregas los cereales. Esos cereales pueden estar malteados o no. Y eso eventualmente saca todos los azúcares de esos cereales.
Uh-huh. Que son los azúcares fermentables.
Exactamente. Entonces, ese producto eventualmente se le agregan esos lúpulos, ¿verdad? Si no se le agregan los lúpulos a la cerveza, todas las cervezas fueran totalmente dulces. Okay. Y le ayuda también a mantenerlas a través del tiempo.
Okay.
Entonces, eventualmente le echas el lúpulo, la cierras, la pones a fermentar, le echas la levadura, que hay muchos tipos de levadura diferentes, para fines diferentes. Uh-huh. Y eventualmente, a través de 15, 30 o hasta 45 días, dependiendo del estilo de cerveza que estés haciendo, pues eventualmente ya tú tienes una cerveza fermentada. Si tú llevas un riguroso control de seguir la receta, control de contaminación cruzada y un sinnúmero de cosas, pues obviamente tú vas a tener una cerveza muy refinada y muy buena.
Ya. Y para servir o embotellar esa cerveza, ¿cuál es el proceso que lleva? ¿Se embotella fría, se embotella a temperatura ambiente?
Normalmente se embotella a temperatura ambiente o a temperatura que tiene la cerveza. Las botellas y las latas son sanitizadas en el proceso antes de hacerse.
Eso es súper, súper, súper importante.
Si no hicieron eso o hubo un error en eso, ahí viene el problema de lo que comentaste, de que la cerveza, un bache puede estar, o si un furgón entero puede estar contaminado. y ya ahí tú vas a encontrar sabores que no son sabores y olores que no son propios de la cerveza que ya tú conoces o que vas a probar. Entonces, sí, o sea, es sumamente importante. Hay diferentes tipos de envases que se utilizan en el mundo cervecero. Uh-huh. La botella siendo el más viejo de todos, el tema de la botella es que, si bien es común en el mundo entero, pero la botella, aunque sea marrón, negra, o en el caso de nosotros, de la Presidente, sea verde, la luz atraviesa ese cristal.
Okay.
Y eventualmente, con el tiempo, va afectando la cerveza, que es lo que Julio estaba diciendo.
Es correcto. La cerveza, el enemigo número uno de la cerveza es el sol.
O la luz.
O sea, los rayos ultravioleta.
Exactamente.
Entonces, en el mundo nosotros normalmente, y más aquí vemos que hay tres colores diferentes de botella. Uh-huh. Tenemos la transparente, que para 0% de los rayos ultravioleta, entonces eso afecta directamente el producto. Tenemos la verde, que para alrededor de un 30% de los rayos ultravioleta. Y tenemos la marrón oscura, como ámbar, uh-huh, que es la más usada a nivel mundial, que para un 97% de los rayos ultravioleta.
Okay.
Dígase, esa es la mejor. Yeah. Pero también tenemos la lata. La lata para el 100% de los rayos ultravioleta. La lata pesa menos. La lata es más barata. La lata es más fácil de reciclar. La lata se enfría más rápido. La lata está sellada herméticamente. No hay manera que le entre aire, oxígeno. En la botella puede ser que una tapa pues no haya tapado bien. Uh-huh. Y se puede dañar por eso también la cerveza. Por eso el mejor envase para transportar la cerveza es la lata.
Y después ya tenemos lo que son los kegs o los barriles. Uh-huh. Esos barriles obviamente no son muy comunes en nuestro mercado, porque no hay una cultura de que los bares tengan dispensario de cerveza en barril. Y eso ha ido cambiando a través de los últimos años con principalmente las cervecerías artesanales. Es más costo efectivo por una cervecería que, vamos a decir, que queda aquí en el Gran Santo Domingo, distribuirle a todos sus clientes y reutilizar ese barril después de limpiarlo constantemente. Eso, aunque tenga un costo de transporte, saneamiento, un sinnúmero de cosas, sigue siendo mucho más eficiente o costo eficiente para esa cervecería utilizar esos barriles. Así también, esas neveras que utilizan esos barriles tienen una temperatura controlada a la cerveza, a qué temperatura tiene que estar y todo, y así funciona.
Hablando de la temperatura que Ian comentó ahora, es importante, muy importante, cuando vayamos a beber cerveza, la cerveza no se debe de beber a punto de congelación, no se debe de beber ceniza.
Ceniza.
Ah, bueno.
Mm. No,
aquí
no
vamos.
No era cierto.
Aquí, en este país.
Aquí.
Lo hemos dañado.
Entonces, te voy a dar la razón, ¿eh? Ajá, porque sí, simplemente para decirte sí, que sí, no lo haga. Uh-huh. La razón número uno es que cuando tú te estás bebiendo un líquido tan frío como ese, tú sientes, wow, qué refrescante, qué bueno está. Pero tú no estás sintiendo los sabores reales del producto, porque se te duermen las papilas gustativas de la boca. Entonces tú dices, wow, si tengo calor, me estoy bebiendo una cerveza que está bien fría.
Me refresco.
Me estoy refrescando, pero no lo estoy sintiendo.
Igual de un chocolate muy caliente.
Exacto. Es como el
sancocho. O sea, lo que siente es el quemón, no el chocolate.
Exactamente. Es como el sancocho. El sancocho, cuando nosotros lo enfriamos y lo volvemos a recalentar, ahí es que los sabores están buenos, ¿verdad?
Claro.
No es de una vez. Entonces, hay que reposar y esos sabores tienen que...
Ese recalentado de Navidad.
Claro.
Bueno, es el bueno. Sí.
Bueno,
tengo una pregunta para luego de la pausa. Ajá. En relación al CO2.
Okay.
Y a la cantidad de alcohol que supuestamente tienen diferente. Uh-huh. La cerveza light y la normal.
Uh-huh. Claro.
Okay. Bien, estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Pausamos y volvemos en breve.
En InDrive tenemos algo que decirles.
Buenos días, 9:48 minutos. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks conversando con Ian y con Juan. Y seguimos. ¿Qué?
Juan Julio.
Julio. Ay, Dios. Ya me dieron cerveza ya.
Está haciendo efecto la cerveza.
Está haciendo efecto.
No, posible. No, si fuera así, me investigarían porque siempre tengo un cruce raro ahí. Pero Emil tiene unas preguntas antes de contestar la del señor Irujo.
Sí, tenemos un par de preguntas de maridaje.
Claro.
Uh-huh. Hay una pregunta, Julio, específica para ti. Oye, dos cosas.
Okay.
Ahorita dijiste que el sol es el peor enemigo de la cerveza y es el y también es el mejor amigo de la cerveza. Porque mientras más calor hace y más sol hace, más cerveza se bebe.
100%.
La otra, oye esta. El maridaje, en cuanto a maridaje, cuando nos fumamos un cigarro dominicano, ¿qué cerveza debemos de tomar?
Ok.
Mira, yo no fumo, no he fumado cigarro, pero sí tengo muchos amigos y conocidos que fuman. Y siempre me han dicho que lo ideal cuando tú te estás fumando un buen cigarro debe ser una stout, una cerveza negra fuerte.
Ok.
Entonces, okay, cualquier tipo de stout que se encuentre se puede maridar bien con un cigarro.
Un ejemplo de un stout que mucha gente conoce, porque la gente se está preguntando, ¿y qué es eso? Sería la Guinness, que es una cerveza negra, con un cuerpo pesado y eso, pero se tiene que buscar una stout que tenga...
Una modelo negra, una cosa de...
En realidad esa sería un poquito muy suave para el cigarro. El cigarro le
Estoy seguro que arroparía el cigarro
demasiado. Ahí... Tiene que ser algo que compita con el aroma y el sabor del cigarro, obligatoriamente.
Y en el mercado aquí hay pocas stouts.
Oye esta viga, Ian. Le manda saludos Georges de Eringer.
George,
muchos saludos, George.
Gran amigo.
La otra es lo que estaba haciendo Ian ahora. Era cuando ahorita hablabas de las Pilsner, que por favor que cojas de las tres más populares en la República Dominicana, digas, esta es una X, sería por ejemplo Presidente, esta es una tal, sería por ejemplo, el tipo de cerveza con un par de ejemplos, por favor.
Ok, claro, entonces definitivamente la más común acá es la Pilsner. Todos sabemos por qué, porque la Presidente, que es nuestra bebida, nuestra Presidente, nuestra cerveza nacional, es la mayor consumida. Otro ejemplo de esa cerveza o de ese estilo de cerveza sería la Bernard Celebration. Podría ser también a nivel local una modelo rubia. Siguen siendo de la misma familia.
Sí, la mayoría de las cervezas industrializadas de más comerciales en el mundo son Pilsner.
O Lager.
Okay.
Que son de la misma familia. Exacto. Entonces, yo diría que en el ámbito artesanal, sí hay una cerveza que predomina el estilo, que cuando uno entra en el mundo de la cerveza artesanal, tú te enamoras de ese estilo. Porque es el estilo que gana premio, que en Estados Unidos se conoce mucho, que son la famosa IPA. IPA significa Indian Pale Ale. Son cervezas que tienen alto amargor y usualmente rondan en un porcentaje de alcohol entre un 5 a un 8-9%. Hay algunas que cruzan eso y llegan hasta el 11-12%, pero no son comunes.
Son Imperial IPA.
Entonces, estilo diferente de esa. Bueno, tenemos la High Wire, la Low Pitch, la High Pitch, esa se comercializa también acá. Este es un estilo que principalmente lo comercializan los distribuidores medianos-pequeños. Lagunitas IPA también ahora está siendo comercializada. Entonces, si vendríamos al tercer estilo de cerveza más consumido acá, vendrían siendo las cervezas de trigo. Obviamente, esa historia de la cerveza alemana en nuestro país, esa influencia que desde hace más de 30 años, quizás más, ha estado presente. Marcas importantes, ahí tenemos la Paulaner, tenemos la Erdinger, tenemos, hay algunas 5,0.
La Maiselweiss
también, que acaba de llegar al país.
Son casi todas alemanas.
Sí, o sea, el mercado local tiene más marcas alemanas que de cualquier otro lado.
No, y a nivel de cerveza de trigo, si hay alguien que sabe hacer cerveza de trigo, son los alemanes.
Son los alemanes. Esa es su bread and butter.
La Löwenbräu es de Malta, ¿verdad?
Sí. Y la Löwenbräu
se usaba aquí como alimento.
Exactamente. Ahí está. O sea, pero tú vas a aquí la consigues todavía como una malta. Uh-huh. Pero vas a Estados Unidos y ellos tienen 8 o 9 tipos de cerveza diferente alemana.
Löwenbräu.
¿Me entiendes? O sea. Okay. Y ahí vemos productos que se comercializan y hay productos que no se comercializan en el mercado, dependiendo el obviamente, lo que necesita el mercado, o la costumbre, o los sabores. Pero sí, o sea, esos son, vienen siendo los tres estilos de cerveza, entiendo yo, más vendidos. Puedo confirmarlo fácilmente porque en Cultura Cervecera, un bar especializado en cerveza, que es de donde nosotros venimos, donde elaboramos, pues yo veo la data y constantemente veo de que esos son los tres estilos más conocidos o más consumidos.
Y en ese sentido, porque como tú dices, tú ves la data de Cultura Cervecera, uh-huh. ¿Cómo tú has visto la evolución de ese mercado en República Dominicana? Es decir, de los consumidores. ¿Ha sido, la verdad, que una explosión?
Claro, claro. O sea, y esto va muy atado a nuestra experiencia. O sea, nosotros arrancamos siendo fanáticos de cerveza. Yo trabajando en el Santo Domingo Country Club, un tío estaba haciendo cerveza. Chema, Emil, tú lo conoces muy bien. Chema me enseñó una cerveza.
Carlotti, ese que tú estás viendo ahí,
¿cómo es?
Tú lo ves hablando de cerveza y cosas. Es un chef graduado.
Sí. Ok.
Bueno, oye la capicúa. Oigan, Julio, la capicúa. Ajá. Los oyentes son fuñones. Te lo voy a leer textualmente. Bueno, dije, mi pregunta de esta capicúa. ¿Presidente o bohemia? Apuesto a que van a elegir bohemia.
Sí.
No comments,
pero sí.
Una recta al pecho ahí.
Sí, directamente. Pues sí, pero...
Te diste duro.
Un poquito.
Pero, volviendo a la pregunta anterior, pues nosotros arrancamos con eso, arrancamos haciendo cerveza y de repente nos pusimos a pensar, óyeme, aquí en el mercado no hay un lugar donde yo pueda venir a beber cerveza diferente. Habían unos que otros lugares que tenían y que aparecían cosas raras, pero no era muy así. Pues eventualmente nosotros decidimos abrir un negocio que se llama Cultura Cervecera, que cumple 10 años este mes. La próxima semana.
¿Dónde está? Yo no he ido, pero ¿dónde está? Sí, yo he escuchado mucho.
Ya tienes una excusa para ir, ¿eh?
Claro. Queda la Rafael Augusto Sánchez, 96B, es un Evarito Morales. El negocio arrancó súper chiquito, vendiendo unas cuantas cervezas y ya al día de hoy, 10 años después, el negocio ha crecido en todo sentido de la palabra. Nosotros te importamos cerveza ahora para poder suplirnos nuestras necesidades y la necesidad de otros bares y restaurantes. Y supermercados.
¿Y cuántas
cerveza alemana hechas aquí?
Acercándonos.
¿Cuántos tipos de cerveza venden ustedes o tienen ustedes ahí ahora? ¿O marcas?
Bueno, hay tres respuestas a esa pregunta. Bueno, uh-huh. Estilo de cerveza, tenemos que tener algunos 16 estilos de cerveza ahora mismo. Uh-huh. Marcas, tenemos que tener por lo menos algunas 20 y tantas marcas. Uh-huh. Tipos de cerveza diferentes. O sea, cervezas diferentes, uh-huh. Por lo menos en el negocio, alrededor de 140 diferentes.
Wow.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados, vamos a decir, Cervecería Nacional Dominicana por mucho tiempo tenía tres marcas. Uh-huh. Las cervezas artesanales, una cervecería chiquita, te hace de la misma marca
5, 6, 7, 8
cervezas. Y además agregarle eso, que cada temporada te sacan una especial, una de Navidad, una de Oktoberfest, una para el verano. Entonces es muy dinámico y eso es parte de lo que ha cambiado la cultura. Entonces, nosotros hemos visto que a través del tiempo, aquí habían 40 cervezas diferentes. Vamos a decir, redondeando un número muy para arriba. Uh-huh. Hoy en día, más de 140 cervezas diferentes.
Y ustedes, por ejemplo, yo sé de mucha gente que llega a los sitios y quiere que la cerveza esté vestida de novia y no sé qué. ¿Ustedes suelen vender marcas locales?
Sí. Todas las cervezas del mercado.
Okay. No discriminamos.
Pero ustedes hablaban ahorita que esa no era la mejor forma. ¿Cómo le llegan ustedes a los clientes a decirle, mira, lo que pasa es que no te la ponemos así, porque así tú no la vas a disfrutar, pero esa persona te dice, exacto, a mí me gusta vestida de novia y así.
Y ahí es que viene el nombre del negocio, cultura cervecera. Entonces nosotros desde el inicio hemos tratado de romper esos paradigmas que tiene la gente o malas concepciones de la cerveza. Entonces, sí, todavía el día de hoy, y me llegan muchos clientes nuevos que dicen, yo quiero una presidente, pero yo la quiero ceniza. Y la respuesta de parte de nosotros es, yo te puedo vender a la presidente, te voy a hablar sobre la presidente, pero yo no te la voy a servir ceniza. ¿Por qué? Porque incluso las neveras de nosotros
no llegan,
no son freezer, son neveras.
Okay.
Porque las cervezas tienen una temperatura para mantenerse frías, o sea, para el consumo. Y hay muchas cervezas, cuando tú te las sirves salida de una nevera, saben a algo. Pero si tú la dejas que se caliente en el vaso, en la copa, en un ratico, en cuestiones de 3, 4, 5 minutos, tú vas a comenzar a encontrarle olores y un sabor totalmente diferente. No malo, sino diferente, que estaba escondido debajo del frío de la cerveza. Hay muchas cervezas que tú simplemente no te la puedes beber a temperatura ambiente. Hay muchas cervezas que sí. Muchas.
Exactamente. Eso es importante sobre la temperatura. Y es que las cervezas...
La temperatura ambiente de que dice la cerveza, que es la temperatura, porque si fuera la...
Exacto. No la de aquí.
La cerveza, dependiendo del estilo, debe de beber, de beberse en una temperatura específica. Pero a nivel general, la temperatura ideal va a rondar de 4 a 8 grados Celsius de la cerveza. Eso es, quería dar ese dato para que la gente más o menos entienda la temperatura que debe de tener.
Bueno, mucho de cerveza hemos aprendido. Creo que de esta parte debe haber una segunda parte, acercándonos más a diciembre, a Navidad.
Claro,
por ahí,
que sí, claro que
para
sí,
que
cuando
nos
quieran.
Para que nos pongamos en cerveza. Y me voy a comprometer públicamente a ir a Cultura Cervecera para tomarme mi primera cerveza de mi
claro,
vida.
Ya te recibimos. pueden ir todos. Vamos al grupo. Julio le organiza una cata a ustedes también.
Vamos, lo hacemos. Cuenta
por nosotros, o sea, eso puede ser algo bien chulo también.
Qué chévere, sí. Bueno.
Me está cayendo bien el tocayo.
Bueno, gracias Ian, gracias Julio por estar con nosotros hoy en estos Donkey Fed Talks, que siempre terminan siendo no Donkey Fed Talks. Gracias mil por estar con nosotros y por venir a traernos un jueves diferente. Chévere.
Gracias a ustedes.
Cerveciado, como dicen por ahí.
Así mismo.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, cuando será viernes 20 de octubre, por aquí, por el matutino, de partir de las 6:30 de la mañana. Bye, bye.
Mi vehículo es mucho más que un medio de transporte. Mi vehículo es parte de nuestra vida. A veces se convierte en un karaoke.
O en mi closet.
Y otras veces es el estudio de su podcast o mi salón de conferencias. Sobre todo, es el medio de escape a los lugares donde nos gusta ir.
Hay una conexión real entre tú y tu vehículo. Y en Seguros Reservas tenemos una conexión real contigo. Vive una nueva experiencia con nuestros seguros de vehículo. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana.
Por más de 13 años, 12 y 2 te ha acompañado en medio del tránsito cuando vas camino a hacer cualquier diligencia. Ya somos una familia y de eso yo no tengo la menor duda. Tenemos oyentes que son esenciales para nuestro programa y por eso queremos dar gracias por la fiel sintonía.
Comprometiéndonos como siempre en brindarles contenido de calidad en el que hablamos de temas sociales, políticos, de deportes, del espectáculo, de las ocurrencias de nuestros niños, de todo lo que pasa en nuestro tránsito y circo, y hasta nos tomamos un cafecito de vez en cuando.
Sí, señor. Mantenga la sintonía de lunes a viernes con 12 y 2 desde las 12 del mediodía por la 91 o a través de 12y2.com.
¡Corre!
corríjame si me equivoco, pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP se quedan con su chelito de uno.
Mire, eso no es así, déjeme corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo. Y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según aplica.
¿Y quiénes son los herederos legales?
Los que aplican las leyes de la República Dominicana. Su esposa, sus hijos, y si no tiene hijos, sus padres, y así sucesivamente.
¿Y qué hay que hacer para reclamarlo?
Lo mismo que para cualquier otro trámite en caso de fallecimiento. Debe dirigirse a su AFP Popular y pedirle que lo orienten. Solo debe llevar el acta de defunción, las actas de nacimiento de los niños, en fin, los documentos legales que establecen las leyes del país para beneficiarios o herederos.
Ah, pero ya veo que hay que aprender de esto, porque son muchos los beneficios, ¿sí?
AFP Popular. Confianza absoluta.
Este 20, 21 y 22 de octubre abre sus puertas la mayor feria inmobiliaria del país. Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2023 en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta. Tu oportunidad de adquirir la llave del inmueble que buscas en cualquier zona del país y ajustado a todo tipo de presupuestos, además de productos y servicios para equiparlo. Aprovecha la tasa que te ofrece el Scotiabank con horario extendido de 9 de la mañana a 10 de la noche. Entrada gratuita y ballet parking. ¡No te la pierdas!
En InDrive tenemos algo que decirles. A ustedes que toman el volante todos los días para darle lo mejor a sus familias y que cuidan la seguridad de cada recorrido y que dan ese kilómetro extra para llevar sus ingresos más lejos. A cada uno de ustedes que usan InDrive, gracias por convertirnos día a día en la app número uno de movilidad humana. El agregador de servicios de transporte de pasajeros en línea no es un servicio de taxi. Más información en indrive.com/es.
Llega la época de las sonrisas en la sala, las comidas en la mesa con los primos y las recetas especiales en la cocina con la abuela. Convierte tu hogar en el escenario perfecto para abrazar los buenos momentos en familia. Visita tu tienda IKEA Santo Domingo y vive la magia de la Navidad en cada detalle. IKEA, tus muebles en casa el mismo día.
¡Hey, tú! El que está oyendo esto, dije que tú eres de los que usa su cuenta de ahorro, dije que para pagar la luz, el agua, el teléfono, el celular y todo lo lío. Así no. Deja de pellizcar tus ahorros. Tu cuenta de ahorro es para ahorrar, la corriente para transaccionar. Ponte Claro. Mueve tu dinero con la nueva cuenta corriente sin chequera Banreservas.
El banco de todos los dominicanos.
Esta es la 91 FM. 91.1, 91.3. Llegando a ti donde quiera que estés. Una emisora RCC Media.
La 91 llega a ti donde estés.
She moves like she don't care. Smooth as silk.